Bienvenidos a Través de la Palabra. Te guiamos en un viaje a través de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Bienvenidos de nuevo a Apocalipsis capítulo 20. El milenio, el gran juicio del trono blanco. Este capítulo es enorme, así que me disculpo de antemano si el tiempo se extiende. Pero aquí hablamos del cielo y el infierno. A propósito, ¿crees en el cielo y en el infierno? ¿Hace alguna diferencia si lo crees? C.S. Lewis dijo, «Si el cielo es real, nada más importa. Si el cielo no es real, nada importa en absoluto. Piensa en eso. ¿Y qué hay del infierno? ¿Existe? ¿Hace alguna diferencia? Por supuesto que sí. Es como preguntar si hace diferencia que la vida tenga consecuencias o no. Sí, las consecuencias importan. Y la eternidad importa mucho. Importa porque es para siempre». Hemos dejado atrás a mucha gente muerta, juzgada en la tierra, su carne destruida. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre con sus almas? En el capítulo 19 solo tuvimos un vistazo de la segunda venida. Jesús volvió a la tierra montando un gran caballo blanco, con el título Rey de Reyes y Señor de Señores, escrito en su muslo y en su manto. Con él están sus siervos fieles, creyentes como tú y como yo. Los reyes de la tierra se habían reunido en Megido para la gran batalla contra el Señor, una batalla que fracasó estrepitosamente. Si no crees que la gente se reuniría para pelear contra el Señor, no conoces a la humanidad. La batalla ha terminado. El anticristo y su profeta están en el lago de fuego. Los ejércitos están destruidos. Pero queda un enemigo. Versículo 1. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1,000 años. Este es el destino de Satanás, el señor de las mentiras, el acusador, Lucifer. Es atado y puesto en el abismo. El abismo es diferente del infierno. Quizás recuerdes que el abismo es una prisión para demonios, pero esta no es la condena final de Satanás, no todavía. Al final del versículo 2 dice que es por 1,000 años y se repite en el versículo 3. ¿Qué es este período de 1,000 años? Se llama el milenio. Durante 1,000 años, Jesús reina en la tierra. Esto es lo que Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debes saber que hay varias ideas sobre el milenio y cómo se desarrolla. Algunos dicen que la palabra milenio no está en la Biblia. Eso es absurdo. Milenio significa 1,000 años y aparece 6 veces en este capítulo. Algunos dicen que el milenio es ahora, que Jesús está reinando espiritualmente, no físicamente. Otros dicen que el milenio es antes de que Jesús regrese, que la iglesia lo prepara. Puedes investigar los argumentos si quieres. Probablemente ya adivinaste que no estoy de acuerdo con esas posturas, pero te animo a leer la Biblia por ti mismo y preguntar qué dice por encima de lo que yo u otros digan. Intento leerla tal como está escrita y creer que la Biblia significa lo que dice. De nuevo, entiendo que hay símbolos y visiones, pero los símbolos bíblicos representan cosas reales. Y si tomas el orden aquí en Apocalipsis de manera directa, acabamos de ver a Jesús regresar. Y el siguiente capítulo presenta el milenio. Creo que es un período literal de 1,000 años en la tierra donde Jesús reina físicamente, personalmente, aquí como rey. Lo primero que vemos en el versículo 3 es que Satanás está encerrado para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1,000 años. Después de eso, será liberado por un breve tiempo. Así que Satanás se va, pero volverá. Veremos por qué en un momento, pero en el milenio las cosas están bien. No habrá más engaños, ni más religión falsa o sistema corrupto. Jesús es rey. Entonces, ¿quiénes estarán en la tierra? Siguiendo la historia, hay 2 grupos. Cuando Jesús regresa en el caballo blanco, con él van sus llamados, escogidos y fieles seguidores. Los cristianos regresan, pero en cuerpos resucitados. Seremos transformados en el rapto, sin más cuerpo corrupto, sin naturaleza pecaminosa. En la tierra también están los sobrevivientes de la tribulación. Muchos murieron en el juicio, pero después de 7 años, muchos siguen vivos, con el mismo cuerpo humano con el que empezaron, y no necesariamente creyentes. Así que en el primer grupo tenemos a los creyentes resucitados, y en el segundo grupo, a los sobrevivientes de la tribulación. Veamos qué más nos dice Juan. Versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Estos tronos son asientos de autoridad y gobierno bajo la autoridad de Jesús. Jesús tendrá un gobierno. El milenio no es el cielo, es la tierra gobernada correctamente. Jesús prometió que los creyentes reinaríamos con Él, no para enseñorearnos, sino para gobernar al estilo de Jesús, líderes siervos, justos, un gobierno verdaderamente bueno. Y luego Juan ve las almas de los mártires de la tribulación. Leamos el versículo 4. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. El versículo 5 llama a esto la primera resurrección. Significa obtener un cuerpo nuevo e incorruptible. Los mártires de la tribulación se unen a los cristianos resucitados anteriormente, y en el versículo 6 leemos: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así es como funciona todo esto: primera resurrección sin segunda muerte, y luego reinaremos con Él. Recuerda la parábola de los talentos: sé fiel en lo poco ahora, y Él te confiará mucho después. Habrá una segunda resurrección más tarde. Volviendo al versículo 5, leemos: los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los no creyentes muertos antes del milenio esperan. ¿Por qué tienen que esperar? Porque el milenio tiene un propósito. Dios demostrará algo sobre su justicia, algo que debe mostrarse antes del juicio final. ¿Qué más sabemos del milenio? Por toda la Biblia hay pasajes que hablan de un tiempo en la tierra donde las cosas están bien, realmente bien, justas a los ojos de Dios, no a los nuestros. Jesús reinará y la capital será Jerusalén. Isaías 2 describe los últimos días, cuando la gente de todo el mundo vendrá a Jerusalén, el monte Sión, para aprender del Señor y seguir sus caminos. Isaías 11 describe un tiempo sin guerra, cuando las espadas serán forjadas para convertirse en arados. Las naciones todavía tendrán problemas, pero Jesús los resolverá y reprenderá de ser necesario, y la gente vivirá y florecerá por mucho tiempo. En Isaías 11, los animales cambiarán y todos convivirán sin violencia. Si amas las imágenes de animales conviviendo en paz, lee Isaías 11. Lobos y corderos, leopardos y cabritos, todos herbívoros, no se comerán entre sí, y los niños podrán jugar con todos ellos. Israel, la nación y el pueblo, será plenamente restaurado. Ezequiel 40, Zacarías 13 y otros pasajes más muestran un templo reconstruido y la adoración y las fiestas restauradas. Volvamos a Apocalipsis. ¿Qué sigue? Versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. 1000 años de rectitud, y Satanás vuelve, convenciendo a una enorme multitud de atacar Jerusalén y al pueblo de Dios. ¿En serio? ¿Por qué sucede esto? Recuerda, Dios no fuerza a nadie a creer. Los sobrevivientes de la tribulación y sus descendientes en el milenio aún tienen libre albedrío. Creo que este es el propósito del milenio. Dios demuestra plenamente que incluso si la vida es perfecta, todavía tenemos opción. No podemos culpar a nuestras circunstancias. Aquellos que elijan no confiar en Cristo, elegirán ser engañados. La batalla es breve. Desciende fuego del cielo. Solo entonces llega el momento del juicio final, en el versículo 10, donde el diablo es arrojado al lago de fuego. Este es el verdadero infierno, y es tormento por los siglos de los siglos. En el versículo 11 leemos: Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Este es el día del juicio. Dios lo deja para el final. Cada historia llega a su fin. Todo saldrá a la luz. La mayoría de los estudiosos ven dos juicios diferentes, uno para creyentes y otro para no creyentes. Para los creyentes, el tribunal de Cristo, o bema de Cristo, está en 2 de Corintios 5. Para los creyentes, el pecado ya fue juzgado y pagado en la cruz. Gracias, Jesús. Consumado es. El bema es sobre recompensas, no es sobre castigo. Allí nuestras obras serán pasadas por fuego y lo que las motivaron serán reveladas. El pecado ya no estará. Seremos recompensados. Creo que eso ocurre antes y determinará nuestros roles en el milenio. Este trono es diferente. El gran trono blanco tiene que ver con la justicia. En el versículo 11, la tierra y el cielo huyen, sin lugar para esconder nada. Y en el versículo 12, leemos: Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados, según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Los libros, un registro completo. Imagina un libro con todo sobre ti. Cada acción, cada palabra, cada motivo, todo. Se verá lo justo. Dos veces dice que cada uno fue juzgado según sus obras. Si alguna vez sientes que Dios es injusto, recuerda que Él ofrece dos simples opciones: justicia o perdón. Por un lado, justicia exacta. Por el otro, perdón. Y es Jesús quien paga el precio. Toma el perdón y tu nombre se escribe en el libro de la vida. Jesús dijo: Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Si rechazas esta oferta, tendrás que presentarte delante del trono solo. Versículo 13. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios.